Hola, buenas tardes. Estamos a Nicolás, Cristo Manuel, F. Gallego, Francisco Manresa, Francisco Gabriel, Francisca Valero, M. Cordero, Marisa Isabel, M. González, Magdalena Serrano. Bien. Ahora mismo estamos conectados, 11. Siguen entrando personas, 12 ya. Os veo a todos. Hoy vamos a comenzar, comentar el tema 3, el origen de la locomoción bípeda. Ya estamos grabando la sesión. Damos la fase de bienvenida a todas, a todos. Estamos ya 13 conectados. 14. Bien, no cito a todos porque, bueno. Vale, pues vamos a comenzar. A ver, ya tuvimos una primera tutoría el primer día de curso, que fue el día 8 de octubre. Lo digo para los que se están incorporando con posterioridad, que sepan dónde estamos. Comenzamos en Cádiz la tutoría, soy Manuel Barea, comenzamos las tutorías el día 8 de octubre. Y ahí hicimos una presentación de la asignatura y se comentó el texto de Máximo Sandín, ¿vale? De tema 1, teoría evolutiva. Envié el segundo artículo de Castro, Loriano Castro, ¿vale? La semana pasada os envié por el foro comentado el artículo de los primeros homínidos. Primeros homínidos que nos han puesto en contacto con seres como son los australopithecus, ¿verdad? El Sahelanthropus chadiensis, el Australopithecus chamanensis, el hombre del lago, hablamos también del niño de Tau, del Australopithecus africanus, de Lucy, importante, ¿verdad? El Australopithecus afarensis, Lucy, muy interesante lo que se descubrió de este esqueleto tan importante, ¿verdad? A mitad de camino entre los seres arborícolas y los bípedos, ¿verdad? Esa transición evolutiva tan interesante de los Australopithecus afarensis lucius. Bien, con este bagaje, que entiendo que ya lo tienen un poco leído, más o menos situado, y no asimilado, al menos vamos a dejar la palabra, pues se sitúan un poco. Hoy podemos hablar ya de este tema 3, el origen de la locomoción bípeda. Tema 3 que es muy interesante que lo correlacionen con las fases de adquisición del lenguaje, por ejemplo, que se estudia en lingüística, o que se estudia en antropología cognitiva y simbólica, la facultad del habla. Está muy relacionada con la bipedia, la postura erguida. Bien, si os parece, ya son las 6:01 y vamos a comenzar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se escucha bien? Entiendo que sí. ¿Se me percibe bien todo? ¿De acuerdo? Pues bien. Vale. Estupendo. De acuerdo. Muchas gracias a todas y a todos por estar ahí. Ya somos 16 y a los que se incorporan al final, buenas tardes. Comenzamos. El origen de la locomoción bípeda. Locomoción. Bipedia, ¿verdad? Seres erguidos, ya no cuadrúpedos. Nuestros primos andan de manera cuadrúpeda, un poco erguidos, pero no consiguen nuestra bipedia definitiva. Y esto nos ha hecho distintos en el camino de la evolución. Lo primero que nos aborda este tema en la introducción que tenemos en la página 89 es que ¿cuáles son los rasgos clásicos que nos han definido de manera singular como humanos? En primer lugar, la expansión cerebral. Nuestro cerebro, por el 1650 centímetros cúbicos, los neandertales también lo tenían, no lo olvidemos, ¿verdad? nuestra capacidad tecnológica, los modos de tecnología, el modo 1, el Duvalliense, el modo 2, H20, ¿verdad? Nuestra capacidad de fabricar tecnología. En primer lugar, un poco tosca y poco a poco evolucionada. Pero sobre todo la locomoción bípeda, que es de lo que vamos a hablar hoy. La locomoción bípeda. Rasgos de nuestra singularidad humana, como humanos, expansión cerebral, un cerebro cada vez más desarrollado cuantitativa y cualitativamente, neurológicamente, la capacidad tecnológica, la fabricación de herramientas y artilugios y la locomoción bípeda. ¿Qué se aceptó? El orden. Se aceptó que este era el orden cronológico de aparición en nuestra filogenia. Cerebro, tecnología, bipedia. La bipedia final. Esto es importante tenerlo en cuenta. Este fue el orden. Primero crece el cerebro, luego una capacidad tecnológica y después somos bípedos. La historia ha demostrado lo contrario. Ejemplo, Lucy. Australopithecus afarensis. Desde hace casi 3 millones de años. Un cerebro casi de un chimpancé, 450 centímetros cúbicos. Y ya tenía capacidades combinadas entre lo arborícola y lo bípedo. Y el cerebro seguía siendo el de un chimpancé. Con lo cual, este orden cronológico, expansión cerebral, capacidad tecnológica, locomoción bípeda, no era sostenible. Al explicar nuestra filogenia. Esto es importante. ¿Vale? Esto lo tenéis en la página 89. Como decía, el ejemplo evolutivo de la ciencia empírico, la aportación de los australopitecos, el afarensis lucid. Australopithecus afarensis lucid. Este es ser, como se ha descubierto, por su cráneo, por su esqueleto óseo, indica que primero fue el bipedismo y luego la expansión cerebral, la inteligencia. Primero fuimos bípedos. Y como consecuencia de la bipedia, en feedback, fue creciendo la expansión cerebral, la inteligencia y, por lo tanto, la capacidad de crear herramientas. Interesante, ¿verdad? Esto es lo que tenemos que tener claro. El orden. Primero, la bipedia. Luego, la expansión cerebral, la inteligencia. Como consecuencia, la tecnología. Veamos el punto primero. Teoría sobre el origen de la locomoción bípeda. Os lo pongo aquí un poco en pantalla. La enseñanza de los australopitecos, bípedos y arborícolas parciales. Es decir, extremidades superiores largas, adaptadas a la braquiación en árboles, y extremidades inferiores todavía de seres incipientemente bípedos. Entonces, lo que se llama evolución en mosaico. Quédense con esta metáfora. Evolución en mosaico. El ser se va adaptando con unas capacidades antiguas, arborícolas, y unas capacidades modernas. La pelvis, las manos, las piernas, ¿vale? Esto es lo que muestra la enseñanza de Australopithecus afarensis lucid. Un ser datado entre 3,9 y 3 millones de años. Australopithecus, aún no género Homo. Pero ya era un ser transicional, con evolución en mosaico. Retenía capacidades ancestrales, la capacidad arborícola, y estaba incorporando capacidades nuevas, innovadoras, plesiomorfias y apomorfias. ¿De acuerdo? Aquí sucede la revolución anatómica. La revolución anatómica que vamos a desarrollar ahora implica tener en cuenta qué pasa con el foramen magnum, ese agujero que tenemos en la base del cráneo, que en los seres cuadrúpedos está en posición horizontal, en línea con la columna vertebral de un cuadrúpedo, y en nuestra especie humana va poco a poco modificándose hacia una posición de 90 grados con la base del cerebro, que va a ir en línea con la columna vertebral y con la médula ósea. La médula. ¿De acuerdo? Foramen magnum, ese agujero. Los huesos de la pierna. La morfología de manos y de pies. La proporción que existe entre los miembros superiores y los inferiores. La modificación de la pelvis humana. La eficiencia energética. La línea de gravedad. Todo esto lo vamos a ir desarrollando a continuación. Vamos a comenzar por las teorías sobre el origen de la locomoción bípeda. ¿Cómo se explicaba? ¿Por qué surge la locomoción? Surgieron varias explicaciones, ¿verdad? Una, necesidad de liberar las extremidades superiores y las manos para fabricar herramientas y artefactos. Una teoría era la capacidad creativa. Tener unas manos mucho más adaptadas a fabricar herramientas y artefactos. Otra, lo que nos enseñaban los australopitecos. Claro, eran bípedos, Lucy, pero arborícolas parciales todavía. Bípedos, Lucy, ya tenía las extremidades inferiores adaptadas a una bipedia incipiente, arborícolas parciales en las extremidades superiores, pero, esta es la clave, tamaño cerebral de chimpancé, 450 centímetros cúbicos. No lo olvidemos. Pero eran bípedos. Parcial, incipiente, pero bípedos. Excepto Australopithecus garhi, excepto este ser, no se ha encontrado industria lítica asociada a este género de los Australopithecus, ni herramientas. Esto confirma que eran bípedos, pero aún no tenían capacidad tecnológica en el género de los Australopithecus. Hay que esperar hasta el ser que viene después, que es Homo habilis, posterior. Pero en Australopithecus aún no hay capacidad de tecnología. Aún no hay un cerebro desarrollado. Estos Australopithecus son chimpancés, desde cuanto a capacidad cerebral. Incipientes bípedos como Lucy, pero aún no han desarrollado capacidad tecnológica. La postura erecta favorecía ampliar la visión del horizonte. Otra teoría. ¿Por qué somos bípedos? Surge otra teoría. Adoptamos la postura erecta porque queremos ver más en el horizonte. Mirar por encima de las hierbas de la sabana. Como veis, esto tampoco tiene mucha base, ¿no? Pero se correlaciona con el cambio climático de hace 5 millones de años. Hace 5 millones de años hay un cambio climático. No deja de aparecer el bosque húmedo 5 millones de años. Esa continuidad de bosque húmedo desde el Atlántico hasta el Índico ya no es tal. Aparece la sabana herbácea, espacios más abiertos. Los seres tienen que bajar de los árboles porque ya no hay continuidad arborícola y andar a cuatro patas por la sabana en espacios abiertos. Y ahí surge la necesidad de la verticalidad para mirar y tener mejor visión ante depredadores, enemigos, en función de seguridad, ¿verdad? Pero esto no lo satisface todo. En la sabana hay especies cuadrúpedas que sobreviven perfectamente. Es decir, que los Australopithecus, Aramensis, Lucy, Afarensis, colonizaron hábitats muy diferentes. La aparición de que surja este nuevo ecosistema a la sabana no explica su bipedismo. No lo explica. No es una explicación satisfactoria. Luego hay otra teoría, la teoría de la termorregulación o control de la temperatura corporal. Esta hipótesis se amolda a las que propone la ventaja energética de este tipo de locomoción. Andar a dos piernas consumimos menos energía que andar a cuatro patas, eso está claro. Mejor desplazamiento durante más tiempo, mayor distancia, menor gasto energético, menor cansancio, alejamiento del suelo, que es una fuente de calor, se suda menos, en fin. Teoría de la termorregulación o control de la temperatura corporal. Luego está la teoría de Hunt, escrito Hunt, que relaciona el bipedismo con la alimentación. Ejemplo, los chimpancés que adoptan una postura erecta en los árboles recolectando. Esta teoría de Hunt explicaría la anatomía superior e inferior de Australopithecus afarensis Lucy. ¿Qué demuestra el esqueleto de Lucy? que los miembros superiores están adaptados a la braquiación. Es decir, es una fase arborícola. Existencia en los árboles. La parte superior del UCI es arborícola, adaptada a la braquiación. En cambio, de la pelvis para abajo, las extremidades inferiores están adaptadas a la postura erguida. Es un clásico ejemplo de ser en mosaico, en transición. La evolución y selección convertiría la postura erecta en un modo habitual de locomoción. Evolución en mosaico implica que este ser, Lucy, mantiene rasgos ancestrales, lo que se llama plesiomorfias, antigüedades, en los miembros superiores. Pero al mismo tiempo, de la mitad para abajo, mantiene apomorfias, rasgos nuevos, novedosos, en los miembros inferiores, adaptados ya a la bipedia. Por eso es tan interesante este ejemplo de Lucy, ¿vale? El ser de transición. Luego está la teoría de Lovejoy, relaciona el bipedismo con la monogamia y con mecanismos sociales y de comportamiento. Machos proveedores de la población, ahorro energético de hembras, aprovechando una mayor tasa reproductora. Esta es una teoría que es difícil de aceptar, que implica producir un gran dimorfismo sexual. Y lo que se ha visto en los esqueletos de Australopithecus, que se han conseguido, no muestran un gran dimorfismo sexual. No cabe duda de que la postura erguida surgió de forma combinada, como en los Australopithecus, como Lucy. Fue exitosa y se vio favorecida por la selección natural. La expansión del nicho ecológico de este género erguido favoreció. Se expande, tiene éxito adaptativo, se expande, coloniza hábitat pasamiento con una locomoción ventajosa a dos patas, uno a cuatro, y esto ya sucedió en torno a hace 4 millones de años de bipedismo. Lucy se ha estimado en 3,9. Pues hace casi 4 millones de años empieza este camino de la bipedia, en el género nuestro, en Australopithecus. No género, el previo en Australopithecus. Veamos la revolución anatómica. La revolución anatómica. La posición relativamente avanzada del foramen magnum. Aquí está. Este agujero donde baja la médula hacia la columna vertebral. ¿Vale? No está en la parte trasera, aquí, como está en los cuadrúpedos, que está aquí. Porque la médula espinal va horizontal con el lomo. Aquí está, acá, en esta parte, vertical. Aquí está. Foramen magnum. Aquí están los huesos cigomáticos, la mandíbula, el canino, ¿vale? Foramen magnum implica verticalidad, bipedia. Es una posición avanzada. Ya detectada en el niño de Tauro. Se detecta ya en el Australopithecus africanus. El niño de Tauro, Sudáfrica. La médula espinal y la columna vertebral están en línea vertical con el cerebro. Aquí está. De acá. Bajando. Línea vertical. No horizontal. Otra revolución anatómica. Los huesos de la pierna. Los restos fósiles de Australopithecus anamensis, que se han encontrado, una tibia, los cóndilos de la rodilla, que son cóncavos, el tobillo, la orientación y solidez de la tibia, todos estos restos fósiles que se han recogido se estudian de manera particular y todo indica una preparación para soportar la concentración del peso vertical sobre dos patas, en los huesos de la pierna, tibia, peroné, fémur. Consecuencia, 1 millón de años antes que Lucy, esto es importante, 1 millón de años antes que Lucy, ya había un homínido, Australopithecus anamensis, con bipedia incipiente. Australopithecus anamensis. Restos fósiles. Cóndilos de la rodilla, tobillo, orientación, la tibia. Australopithecus anamensis, antes que Lucy, ya había bipedia incipiente. lo tenéis aquí. Esta fotografía de la derecha son restos de huesos que muestran solidez para soportar el peso del cuerpo de un homínido entre dos patas, y no entre cuatro, bípedos y no cuadrúpedos. Más, estamos hablando de revolución anatómica, más, morfología de manos y pies, la forma de manos y de pies. En las manos, adaptadas para una capacidad de manipulación de objetos, en las falanges, en los pies, que son diferentes a los monos antropomorfos. Nuestra morfología de manos y pies difiere de los monos antropomorfos. Nosotros, los humanos, con el tiempo y la evolución, hemos perdido la capacidad prensil de agarrar a un árbol, dedos largos, prensiles, en favor de lo que se ha llamado en evolución una pinza de precisión, mayor sensibilidad para la precisión, fundamental para la fabricación de utensilios. También cambia la morfología de nuestros pies, como han demostrado las huellas de la Étoli, esa zona volcánica de África donde dejamos las huellas de los pies, donde ya se ve un dedo gordo alineado con los demás dedos. Unos dedos que ya no tienen capacidad de prensil. Los dedos del pie para agarrar ya no tienen capacidad prensil. Eso se ve en los arcos plantares. Se han adaptado a la bipedia, a caminar erguido. Ya no importa tanto agarrar con los pies un árbol como caminar erguido. Morfología de manos y pies. Más, en cuanto a esta revolución anatómica, la proporción, es decir, la longitud y su correlación entre miembros superiores y los miembros inferiores. Fíjense, en los australopitecos, anamensis, afarensis, los miembros superiores son bastante más largos que los inferiores. Bastante más largos que los inferiores, australopitecos, anamensis, afarensis. Con el proceso de hominización y la revolución anatómica se ha invertido la relación. Los miembros inferiores, con el paso del tiempo, han sido ya superiores en longitud a los miembros superiores. Aquí lo tenemos más claramente. En esta diapositiva de la izquierda, esqueleto de chimpancé, izquierda, esqueleto humano. Fíjense, brazos más largos que las piernas, rodillas flexionadas, los ilíacos, fundamentales para la bipedia, frente a la longitud mayor de las extremidades inferiores en el humano. Una cabeza sostenida, vertical, un cráneo más grande, una cara corta, plana, foramen magnum, alineado con la base del cerebro, foramen magnum, vertical, con la columna vertebral, los huesos ilíacos largos aquí, menos largos, la pelvis alineada y los huesos mucho más largos que acá. Y manos más cortas. Extremidades superiores más cortas. Otro aspecto importante de la revolución anatómica, la pelvis. La pelvis es un hueso fundamental para el estudio del hábito humano locomotor en una especie. Ejemplo, los huesos de la pelvis humana. La pelvis humana muestra un hueso coxal a cada lado. Hueso coxal a cada lado. Huesos de la pelvis humana, el hueso coxal, que se articula con el fémur. Un hueso sacro detrás, que se fusiona el sacro con las últimas vértebras, las vértebras más bajas, las huesas del sacro. El coxal se subdivide en más huesos, el ilion, el isquion, el pubis. El acetábulo, donde encaja el fémur, aquí lo tenemos, ¿verdad? La base del sacro, en los ilium, los huesos coxales, el pubis, el isquion, todo lo demás. La pelvis humana. En la posición bípeda humana, el peso del cuerpo se transmite, esto es importante, Una posición bípeda, el peso del cuerpo se transmite desde las vértebras inferiores o lumbares al sacro, al ilion, al acetábulo y al fémur. Una especie de caída natural, vertical, desde las últimas vértebras lumbares al hueso del sacro, de allí al ilion, al acetábulo y del acetábulo al fémur. Y ya pasa a las extremidades inferiores. Por lo tanto, la pelvis humana se ha modificado. Y todos los huesos se han aproximado para soportar mejor el peso corporal. Se han acortado las alas ilíacas, son más cortas que en otro cuadrúpedo, más anchas, más bajas. Y las articulaciones de pelvis, columna vertebral y fémur están mucho más cerca que en los chimpancés. Están más unidas para esa transición del peso. También hay un cambio en la orientación del hueso ilíaco. Este cambio en el hueso ilíaco implica que nuestro giro lateral afecta a los músculos insertados en el ilio, es decir, al glúteo mayor, al glúteo menor, al glúteo medio. En nosotros, la función de estos músculos es abductora. Tiran hacia los lados y estabilizan la cadera, lo cual nos permite andar más rápido y correr. Los abductores. Todo esto se traduce en una mayor eficiencia de la locomoción bípeda. Andar bípeda, de manera bípeda, es una eficiencia energética. Ahorramos energía frente al mayor gasto de los cuadrúpedos antropomórficos que pueden caminar distancias menores. Nosotros oscilamos menos respecto al centro de gravedad al caminar erguido. A oscilar menos tenemos un ahorro energético. Por lo tanto, nos desplazamos mayores distancias. Somos menos rápidos en una carrera inicial, pero tenemos mayor aguante por el ahorro energético. Más en la revolución anatómica, el sistema nervioso, el equilibrio, la coordinación, es superior. Hay una maduración en paralelo con el crecimiento del músculo y del esqueleto. También afecta al sistema nervioso. Y finalmente, la línea de gravedad, es decir, el axis, la segunda vértebra cervical. La línea de gravedad, el axis, la cadera, la diáfisis del fémur, que es la caña del hueso. Todo esto, esta línea de gravedad evita el tambaleo lateral, ¿verdad? El desplazamiento excesivo del centro de gravedad. Y esto ya se veía en los Australopithecus, que muestran una diáfisis femoral inclinada, mayor que la de los chimpancés, pero menor que la de los humanos. Con toda esta revolución anatómica que hemos completado, damos paso ahora al epígrafe del parto humano. Claro, ha habido evolución, pero esta revolución anatómica implica un parto que nuestro libro dice parto inhumano. El libro dice parto, entre comillas, in, ¿verdad? Evidentemente, estas ventajas evolutivas de la locomoción bípeda y de la postura erguida tienen también sus contraprestaciones evolutivas y tienen ciertos inconvenientes. De hecho, han surgido patologías relacionadas con las extremidades inferiores y problemas, sobre todo, obstétricos. La obstetricia, el parto. De ahí que diga el parto inhumano. Yo lo pondría entre comillas. Evidentemente, lo que hemos visto de modificaciones anatómicas necesarias para la postura erguida acortan esa aproximación de la pelvis y todo lo demás, acorta aquí el parto, el canal del parto, y disminuye las dimensiones. Consecuencia, el parto en los hominoideos, no nosotros, es menos dificultoso que en humanos, porque tienen un canal de parto más amplio. En cambio, en los humanos, el feto tiene que rotar para que salga de manera natural y no haya lo que se llama el parto no natural, ¿verdad? En humanos el feto tiene que rotar la cabeza y los hombros, acomodarse al diámetro máximo del canal anteroposterior. Para que salga de manera natural tiene que rotar. Este canal se abre hacia adelante en mujeres humanas, y los antropomorfos es hacia atrás. El feto sale con la cara para abajo en humanos, y los antropomorfos hacia adelante. La hembra humana, por lo tanto, necesita de mayor ayuda. De ahí la importancia de los procesos de socialización de los homínidos. Vean aquí una pelvis femenina. Aquí está una pelvis femenina, ¿eh?, actual, que necesita de mayor cuidado y de ayuda para que un parto salga de una manera natural y no haya cesárea. ¿De acuerdo? Todo esto tiene que ver con el aumento de la encefalización, que es otro problema añadido al del espacio en el canal de parto. La pelvis de Lucy, el Australopithecus 288, mostraba una vagina abierta hacia adelante con parto rotacional y curvo. Sus partos serían más dificultosos que los de los primates superiores. Pero allí aún serían menor que los humanos, claro. Era un ser transicional, había avanzado, menos dificultoso que los primates superiores, pero menor que los humanos. Otra pelvis del registro fósil es Australopithecus africanus, el STS-14, Sterfontein 14, o el especie Kevara 2, un neandertal de 60.000 años de antigüedad. O la pelvis 1 de cima de los huesos, de Homo heidelbergensis, 400.000 años. Son otras pelvis que tenemos del registro fósil. Muestran dimorfismo sexual en los coxales, el hueso más disfórmico de los humanos, el coxal. Este dimorfismo explicaría la adaptación de la pelvis femenina, mejor preparada que la pelvis masculina para el embarazo y para el parto, una evolución. En los neandertales el canal de parto sería holgado, ya que sus antecesores, los de Heidelbergensis, eran lo suficientemente grandes. La postura erguida y la visibilidad de la ovulación es otro aspecto que toca en nuestro manual. La visibilidad de la ovulación, la hembra. Con la postura erguida se pierden los signos externos. Se pierden los signos externos de la ovulación femenina. Y hay mayor atención a la hembra. Con la postura erguida hay mayor exhibición del pecho femenino, del crecimiento de las mamas, entendidos como reclamos sexuales. La copulación, también orientada con la vagina, en fin. El ritmo de crecimiento del género Homo, el grado de cefalización de nuestra especie, el grado de cefalización de nuestra especie y el problema del canal de parto. Si nuestro grado de cefalización crece, dificulta la salida de la cabeza por el canal de parto. Consecuencia, nacimiento de bebés inmaduros. El crecimiento del cerebro, ya lo sabemos, se completa extrauterinamente. La maduración de los neonatos es fuera del útero materno. Y ahí se completa el crecimiento cerebral. Hay una inmadurez neuromotriz, evidentemente. Somos más vulnerables. El crecimiento cerebral se completa a un ritmo mucho mayor que el de los primates y durante un tiempo más prolongado extrauterinamente. Esto implica un mayor grado de altricialidad. Entendamos altricialidad por inmadurez de las crías. Las crías humanas nacen con un mayor grado de asocialidad, es decir, mayor necesidad de un cuidado parental a mayor largo plazo. Somos muy vulnerables. Esto va a tener una incidencia fundamental en la diferente estructura social de nuestra especie, en los vínculos, los afectos y en el aprendizaje social, con unas enormes consecuencias neuronales y neurofisiológicas. Con esto damos paso al último de los datos de lo que aporta el manual: la datación de los fósiles y las técnicas de datación. ¿Qué es el registro fósil? Datación de fósiles y técnicas. Evidentemente son herramientas utilizadas por arqueólogos, antropólogos, paleontólogos, para conocer el marco temporal de los fósiles, es decir, la edad geológica. Existen problemas, evidentemente, para que estas técnicas sean lo más eficientes posible y den los datos más fiables. problemas de contaminación, la pureza de las muestras examinadas, si se movieron los yacimientos antes y cambiaron de estrato, y muchas veces hay que recurrir a la necesidad de repetir las pruebas, las técnicas y combinar varias técnicas. Últimamente se combinan varias técnicas para contrastar datos, suministrados por diferentes técnicas. Surge aquí la bioestratigrafía, muy importante, para dotar yacimientos, acudir a especies de animales asociadas al yacimiento, a los microinvertebrados sobre todo. Un microinvertebrado es un animal de menos de 5 kilogramos de peso. Eso es un microvertebrado. El microvertebrado, menos de 5. Pues asociar la fauna de microvertebrados de ese yacimiento nos da una edad. ¿Qué animales existían en esa época? Y si aparece su hueso, nos da una hipótesis de la datación del yacimiento. La microfauna, ¿verdad? Los microvertebrados. La datación de fósiles y utensilios es lo más seguro. Datar un fósil y los utensilios, las herramientas. Modo 1, orduballense, modo 2, achelense y demás. Técnicas más empleadas para datar fósiles, el carbono 14, ya la conocemos, pero el carbono 14 está limitado. Es muy útil para antigüedades máximas de hasta 50.000, 60.000 años, en términos evolutivos ayer. Luego está la técnica de isótopos del uranio, hasta 350.000 años. Lo valdría para Homo sapiens y Neanderthalensis, quizás Heidelbergensis. Aparece, se puede utilizar en terrenos calizos y en espeleotemas, estalactitas, estalagmitas, ¿vale? Los isótopos del uranio. Para ir más avanzando en el tiempo, isótopos radioactivos del potasio, K y del argón, A, ya vale para varios millones de años. Ya valdrían para más allá de los homos, ¿verdad? Para los homo erectus, para homo habilis, para los australopithecus. Y luego, el más preciso es el método de la termoluminiscencia o ESR, electrospin, la resonancia del spin electrónico del electrón. ESR, termoluminiscencia, es el método más preciso para datar en mayores cantidades de años. Lo que cabe aquí es tener en cuenta que de estas técnicas, carbono 14, isótopos del uranio, los radiactivos del potasio y del argón, la termoluminiscencia, lo que hay que saber es cuál es el método más adecuado, más apropiado para cada tipo de suelo. Esto es fundamental. ¿Cuál es el tipo de suelo que ha guardado ese fósil? ¿Son cenizas volcánicas? ¿Son terrenos basálticos? ¿Calizas? ¿Espeleotemas? En función del tipo de suelo, es más adecuado utilizar una técnica u otra. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto, que ha sido la exposición del tema, damos por concluida esta explicación del capítulo 3 sobre el origen de la locomoción bípeda. La próxima semana recibirán por el foro comentarios del capítulo 4, que tiene que ver con cambios climáticos y con el origen del género Homo, el nuestro. ¿Vale? Género Homo. Pues eso sucederá la semana que viene. Os voy a enviar una clase grabada para que podáis desarrollar una igual que esta y podamos ir a avanzar con el tema cuarto. Y nosotros nos volveremos a ver dentro de 2 semanas para hablar del tema quinto. El tema quinto, capítulo 5, la primera gran expansión fuera de África. Una primera gran migración del género Homo con cuándo salimos de África y hacia dónde vamos. Eso será el capítulo 5 dentro de 2 semanas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Algún comentario que queréis hacer? Se va enfocando en la evolución con este enfoque que le doy en la tutoría. El capítulo cuarto lo envío por correo el próximo martes. Cada semana un capítulo en el foro. El actual, el online, en directo, este lo tendréis mañana y la semana que viene el cuarto. Y vamos a ir avanzando a razón de un capítulo por semana. Las clases grabadas están en el foro Ágora, con el cual os recomiendo que entréis, el foro Ágora, donde estáis como alumnos. Ahí están todos los mensajes que he enviado desde el inicio de curso. Estoy respondiendo a F. Gallego. Las clases están ahí. Imagino que los demás ya sabéis dónde está Ágora, ¿verdad? Lo veo porque sé que entráis y os veo. No hay mucha interacción, pero bueno. ¿Queda todo claro? Bien, pues si es así, si no tenéis preguntas, tenemos tiempo por delante. Si alguno quiere formular alguna pregunta, alguien quiere formular alguna pregunta, hay tiempo. Si no, pues cerramos la sesión. Recordad lo que he dicho de seres de transición. La evolución es mosaico. Esta es una metáfora muy buena. ¿De acuerdo? Échenle un vistazo a este concepto de evolución en mosaico. Es muy útil y es muy, muy, muy técnica esta expresión. ¿De acuerdo? Porque con esa metáfora se sabe de qué se está hablando. Retenciones antiguas y novedades modernas de la evolución. No, de momento la PEC, cuando alcancemos el capítulo quinto, estemos a mitad, hablaremos de la PEC, ¿vale? Estamos con tiempo. ¿De acuerdo? Cuando pasemos al Ecuador. Ahora a disfrutar de la asignatura, a familiarizarlo con la terminología, con los distintos fases de la evolución, en fin. Vale, pues cierro. Buenas tardes, muchísimas gracias por la conexión a todas, a todos, y nos volvemos a ver dentro de 2 semanas. ¿De acuerdo? El día 5 de noviembre. Buenas tardes.